Yo creo que fue un discurso con un exceso de nostalgia, por ahí repasando mucho lo que se ha hecho en los últimos años que fue intendente Gelené, que en definitiva ya son muchos periodos. Al igual que el año pasado, hizo hincapié mucho en lo transcurrido. Este año hubo una carencia de anuncios, a tal punto que llamativamente en todo el transcurrir de la hora 20 que estuvo disertando, solamente dos veces se aplaudió. Uno fue cuando habló de la casta o se opuso a la llamada casta por Milei como en una forma de queja. Se puso eufórico y ahí aplaudió. Que vuelvo, además, es que había poca gente en el recinto y todo era funcionales o funcionarios, lo cual hizo que solo se aplaudiera en ese momento. Y en otro momento donde habló sobre la beca para los estudiantes de medicina, que yo creo que, Ernesto, en una nota anterior abordamos el tema de que carecía por ahí un poco de exceso de libertad o de ser un poco más amplio al resto de las carreras.
No, creo, lo único que no me cierra de eso, me llamó mucho la atención esto, el hecho de cómo es que obligamos al profesional que egresa con mucho sacrificio, más allá de la ayuda económica, ¿cómo lo obligamos a venir a Las Flores?
Sí, es anticonstitucional. A mí, yo lo dije en alguna nota y en la nota anterior con vos, Ernesto, lo he dejado explícito. Nadie sabe qué va a transcurrir de mi vida en 6 años, entonces no puedo caducar a 6 años dónde y cómo voy a trabajar. Sí, fortalecer el estudio totalmente, el apoyo está bien, y por ahí
claro,
darle amplitud a otras carreras, no solo a medicina, por ahí sí darle favorecerla. Pero de otra manera, porque además en un momento se escapa donde él dice que gente que no pensaba estudiar medicina lo hace, y después generás profesionales que no tienen una vocación de ese servicio y no es una carrera fácil de desarrollar después. Por ahí déjame retomar un poquito el tema de hacer un análisis de lo que sucedió. No habló del medio ambiente, siendo que está la emergencia ambiental de todos conocemos el basural a cielo abierto que tenemos en la Ruta 3. No lo determinó, no lo nombró. No habló de seguridad. Para mí es algo importante y creo que es lamentablemente un daño a futuro. Todos entendemos que nuestro país va creciendo en inseguridad. Y ojalá que nunca llegue a Las Flores, pero siempre digo, uno tiene que estar preparado, ir teniendo algunas convicciones y acciones para que eso no suceda. No habló nada sobre el comercio, sabiendo yo que soy parte de una pyme, lo difícil que está, y esto no es de ahora, esto viene sucediendo. No habló absolutamente nada en convenios privados públicos. Yo creo que en campaña electoral siempre lo marqué, que este tipo de política del kirchnerismo nos dejó siempre que todo sea público, todo sea estatal, todo parece gratis, pero no lo es, hoy le estamos pagando los costos de eso, y entonces no habló de convenios con los privados como para dar un motor de desarrollo. Sí nombró el lamentable hecho de que hay casi 80 familias hoy de Las Flores que perdieron su trabajo formal, tanto en Copperyú como en otras empresas textiles o cooperativas textiles. Así que me parece que fue un abordaje muy nostálgico, nuevamente amparándose en lo que pasó, en los hechos que son demostrables, son válidos, pero no hubo anuncios. Yo esperaba algo más desarrollado en cuanto a los temas más puntuales, lo que le importa a la gente, la seguridad, el trabajo, y de infraestructura solamente denotó de que hay obras que son nacionales que están paradas, como la Ruta 3, obras que están al 50% que estaban prometidas ya hace 2 años. Yo vengo escuchando, por ejemplo, la cancha de hockey, ¿no? Hoy no tiene tanta importancia en función de lo que vimos, pero son obras que ya estaban presupuestadas, obras que deberían estar terminadas y no están. Ah, y un tema importante que creo que tampoco dejó en claro es la entrega de viviendas. Las 12 viviendas de lo que hoy se llama Barrio Alfonsín, que la gente conoce como Luz y Fuerza, nosotros venimos reclamando con todas las herramientas del Consejo Deliberante, lo hice en campaña también. Él anunció el año pasado en el inicio de las sesiones que prontamente se entregaban las primeras 12 viviendas y siguen estando las 12 viviendas sin entregar en el déficit habitacional que tenemos y lo que podría aliviar a esas 12 familias que dejaran de alquilar. Y habló de las casas como que se está siguiendo trabajando en las 72 viviendas, que se sigue trabajando en las 38 otras viviendas de Luz y Fuerza, pero nunca habló de la entrega. Yo no sé si una especulación política o por qué, pero realmente me parece que eso es una de Para mí es un error de no estar cerca de la gente con la necesidad que está no entregar esas 12 viviendas.
¿Y qué sabes vos como concejal de las 12 viviendas?
Las 12 viviendas están finalizadas. Además, él lo anunció el año pasado que en un mes aproximadamente, no recuerdo bien las palabras y tengo miedo a no decirlo exacto, pero dijo, creo que la palabra fue prontamente serán entregadas. Nosotros hicimos un pedido desde el del Consejo Deliberante. Yo, vos me has escuchado en algunos debates como candidato intendente y se lo hemos planteado explícitamente y se lo expresamos en su presencia y no ha habido ningún tipo de acción. Me parece que no puede pasar tanto tiempo en el contexto que estamos. Así que la falta de previsión que va a pasar con el medio ambiente, sobre todo con la planta de residuos, la no entrega de estas viviendas, no nombrar al comercio, me parece que por eso yo lo vi como un discurso paupérrimo. Entendiendo sí y haciendo hincapié de que es una situación muy difícil de gobernar, por ahí ellos hacen hincapié, como todo el kirchnerismo, que esto es culpa de Milei en 70 días, ¿no? Esto es culpa de 20 años de kirchnerismo y de reconocer que en algún momento el modelo se terminó, y esto es la agonía de ese modelo político, que habrá tenido sus cosas buenas, pero hoy dejó a un país devastado, con el 40% más de gente en la pobreza, con más de un 50% de empleados en la informalidad, con la educación en sus peores niveles de capacitación de los chicos, que es una herramienta para salir de todo esto. Así que es muy difícil ponerse a discutir sobre el kirchnerismo y entender que todavía hay gente que lo defiende.
No, lo que pasa es que hay mucha gente que lo defiende porque tienen compromisos, ¿no?
Por eso directo, entonces son funcionales a un sistema que es perverso, en definitiva, es a cambio de algo o por una necesidad. Yo siempre digo que en el transcurrir de la campaña electoral, lamentablemente te encontrás que hay un 20-30% de la población que tiene una necesidad y que el kirchnerismo se abusó de esa necesidad, sosteniéndolo, dándole cosas y no dándole herramientas para que no necesite ese sostén. Y después hay otro porcentaje que le es redituable ese tipo de gobierno porque hace negocio o tiene llegada a cargos políticos por ahí sin trayectoria, sin carrera, sin título. Entonces es un modelo muy perverso, pero muchas veces enseguida, por ejemplo, vos escuchás que en otros medios te atacan de qué estamos haciendo, que hoy la gente la está pasando mal. Todos lo están pasando mal, hay gente que no llega a fin de mes, tristísimo, pero esto es consecuencia de, y es muy difícil ponerte a discutir cuando uno tiene que ir a los resultados. El kirchnerismo en 20 años dejó más de un 40% de pobreza, dejó que el trabajador deje de soñar con una casa, hoy que es parte también de la no cultura del trabajo que hoy estamos pasando. Hoy cuando hay una persona trabaja tiene menos condiciones o beneficios de que aquel que no trabaja. Una persona que hoy trabaja ya no puede soñar con una casa. Te diría que hoy no puede sostener un auto la mayoría de las personas trabajadoras. Y casi que el único anhelo es tener una motito. Y entonces, en definitiva, eso genera que la gente tenga un desgano, que no quiera capacitarse, que no quiera progresar, porque en definitiva no progresa. Y eso es parte de lo que generó el kirchnerismo. Entonces, es muy difícil escuchar por ahí que ahora le echan la culpa a Milei en 70 días, siendo que Milei no apoyé yo políticamente a Milei, sí apoyé la idea del cambio y ahora necesito que a Milei le vaya bien porque quiero que nos vaya todo bien.
No siempre hay que pensar así.
Es más, soy crítico para dentro de mi espacio cuando a veces se lo ataca. Yo creo que hay que dejarlo hacer. Sí hay que controlarlo. Sí, por ahí cambiaría alguna forma de cómo se dirige. Creo que es por ahí un poco violento. Pero no es momento de atacarlo ni de empezar a exigirle, sino es momento de permitirle que reacomode el país para hacer un país en serio, para un país que haya educación. Otro tema que ayer no abordó el intendente es la salud. Solamente contó que había dos ambulancias, que son hechos que fueron del año pasado. Una está en Pardo, bien sabemos, habló del CAPS del barrio 25 de Mayo, que está al 50%, pero no habló de ninguna acción a futuro en salud, y es un problema que hoy la demanda pública de la salud, en función de que muchas personas han perdido el trabajo, muchas obras sociales no cumplen con cubrirle el costo de análisis, estudio, no hubo ninguna acción que diga, bueno, proyecta para este año tal o cual cosa. Y vuelvo a lo mismo, y yo creo que fue lo hacíamos hincapié en nuestro espacio en la campaña, donde si no hace un convenio público-privado y empieza a favorecer el privado, cada vez se va a colapsar más el hospital, cada vez vas a ver más distancia en los turnos, cuando se rompa el tomógrafo nuevamente, no va a haber 2 o 3 meses de tomógrafo. Hay que hacer una mirada más pública-privada y no solamente pública. Pero bueno, eso es parte de su genética kirchnerista de todo acapararlo el gobierno.
Bueno, en este sentido, cada vez que se va al hospital, ¿es una excepción que te digan, sí, por tal patología vení pasado mañana? Sí. Son turnos a 20 días, yo, 2 meses.
Yo te voy a ser sincero, yo he estado dentro del hospital y conozco la dinámica hospitalaria, no en este momento porque no formo parte. Realmente lo que está es sobrepoblado de demanda. Entonces, yo estaría pecando si diría que del lado de adentro no se trabaja. Seguramente alguna vez haya alguna acción mala de algún trabajador, seguramente algún trabajador no ha tenido un buen día, pero en proporción lo que sucede es que el hospital está abordando el 90% de las atenciones de la ciudad. Cuando antes se repartía en un 50% público-privado, el privado está pasando por una situación, yo te diría que es un paciente en terapia intensiva a punto de morir. Y las obras sociales, hay muchas menos personas que tienen capacidad de acceder, ya que no tienen trabajo en blanco, lo van perdiendo, como estas personas que quedan sin trabajo, y además no le cubren el 100% de las acciones. Entonces, en un momento donde el dinero no le alcanza a nadie, en un momento donde la obra social no puede, eso repercute en el hospital.
¿No se puede hacer como concejal algo, un pedido? El caso de Ioma es un hecho tremendo, ¿no? Porque, bueno, aparte del atraso que tiene con la farmacia, con todos los laboratorios.
Sí, que no solo es atraso en tiempo, que hoy se devalúa.
Totalmente,
sino es atraso en los costos. Yo hay análisis que a mí me sale más costo hacerlo y pierdo plata que lo que se le cobra. Claro. No hay una actualización de los valores. Yo creo que pasa en todos los ámbitos, por lo menos en el laboratorio te lo puedo asegurar. Yo por lo menos personalmente en mi espacio estuvimos asesorando a nuestros diputados para hacer, es más, Bordaisco, que estuvo presente en este piso, Ernesto, fue invitado en parte de mi carrera, es alguien que está abordando el tema de Iómenes, y yo como accionar en la salud o como quien trabaja en salud le estoy dando todas estas herramientas. Ayer mandé un mail personal a la presidencia para ver si podía ser denotado para comentar un poquito cómo es lo que se está viendo y lo que sucede, y que esto lo único que va a llevar a un colapso de salud. Por eso te digo, ayer en el inicio de las sesiones no se hizo hincapié en salud, ni una mirada, ni un cambio de mirada ni de paradigma. Hoy se necesita un cambio de paradigma. No se habló de seguridad, que otra inquietud que tengo, que creo que hay que abordar desde ahora para que no cambie. No se habló de tránsito, que es algo que reclamamos durante toda la campaña electoral.
Lo nombró solamente al nuevo dirigente, digamos.
A Sebastián. Pero no se habló cuáles eran las acciones. Yo sí, ayer recordaba, digo, seguramente diga algo sobre la avenida San Martín, de la doble circulación, que algo estaba en la filmina, pero en ningún momento todavía llevamos más, casi un año, te diría, de que se aprobó el semáforo en General Paz y San Martín y no está puesto. Hay una lentitud en las acciones, así que, y no se habló de trabajo, no se habló de privado y no se habló de vivienda. Creo que es lo que yo venía desmarcando, y de nuestro espacio no está cerca de la necesidad de la gente. Si bien está administrando un municipio, si bien está en un momento complejo, lo entiendo. A veces cuando uno dice, yo podría haber estado en ese sillón, hubiese sido un desafío muy grande y más sin experiencia, pero quizás lo que falta es conexión con la gente. Sigo reclamando yo eso, porque no hubo nada de esas necesidades ayer en el discurso. Por eso siempre los últimos 3 discursos han sido con mucho anhelo y con mucha mirada hacia atrás, sin dejar de reconocer, y lo vuelvo a reafirmar, hizo muchas cosas por la ciudad, sobre todo en obra pública, pero hoy la ciudad necesita otras cosas.
Con respecto a lo que manifestabas hace un ratito por el tema de las viviendas, tema no menor, van a pedir desde el Consejo Deliberante, podés pedir vos, no sé si te ocurre, ¿no? ¿Te parece? ¿Algo, un reclamo por el tema de las 12 viviendas?
Lo hicimos el año pasado, antes de usarlo.
Bueno, pero nosotros bien, cada y después, vez que... no digo porque el año pasado, pero sí, lo que antes pasa tanta es que demora.
No hace muy poco, hace poco tiempo, en un medio oficial declaró de que ya estaban por ser entregadas, por bajo cuerda se decía que podía llegar a venir Kicillof al acto de entrega. Fue cuando se cambió el nombre a Ricardo Alfonsín como un reconocimiento de los 40 años de democracia, pero ahora tampoco dio certeza, se tendrá que volver a insistir. Nosotros el último tiempo del Consejo Deliberante estuvimos muy abocados sobre todo en lo que era la fiscal impositiva y el presupuesto de este año. Bueno, tampoco habló mucho, habló al comienzo, que fue raro porque nombró a los empleados municipales diciendo que hasta noviembre, que eran gobierno, habían podido venir luchando con la inflación, pero bueno, el piso de los salarios es bajo, por más que vengan día a día. Nosotros hicimos una propuesta superadora en el presupuesto y no fue aceptada, entonces es raro que se le eche la culpa a este gobierno cuando esto es un blanqueamiento de lo que se venía haciendo mal, y yo creo que tiene que ser un mea culpa hacia adentro el crecimiento que tuvo la planta política y de personal en los últimos 20 años. Yo creo que había sacado la cuenta para la campaña electoral del 192% de crecimiento, y eso hace que los salarios sean tan bajos, porque realmente se divide la misma plata para mucha cantidad de gente. Así que en eso no hace un mea culpa. Sí habló en algo importante, que dijo que iba a cuidar esos empleos. Yo estoy convencido que no hay que echar a nadie, pero sí también estoy convencido que parte de las consecuencias son estas. Y cuando él dice de que ahora va a dar un 20% de aumento, nosotros habíamos dado una propuesta superadora que el oficialismo no votó en el Consejo Deliberante, y entonces en definitiva por eso quedan retrasados con la inflación. Y hoy, en función del aceleramiento por el plan platita del kirchnerismo en la última etapa de la las elecciones, de la campaña, sí, hoy se están pagando las consecuencias, y es parte de ese gobierno, parte provincial y en ese momento nacional. Así que bueno, por eso te digo, no estuvo cerca de la gente, sino hizo un raconto de sus acciones políticas en los últimos años.
En este sentido, y con respecto al empleado municipal, que tampoco está conforme, ¿no? El empleado, digamos, histórico, aquel que es de carrera, en muchos casos no se le ha actualizado el escalafón, o viene muy retrasado. Con respecto a esto, inclusive, Gerén en un momento había planteado, yo recuerdo en las últimas conferencias de prensa que estuvo con Pablo García Romero, que asistí, al pasar dijo que estaban estudiando un plan como para reducir la planta del municipio.
Ni siquiera, que fue un hito de campaña, ni siquiera achicó la planta política. Ayer habló un cachito de que unió cultura con deporte, que modernización con economía, pero en definitiva la cantidad de secretarios y de directores son la misma casi. Es decir, no hubo una disminución del gasto político, que también fue un hecho de campaña. Yo por eso, por ahí es lo que a uno le cuesta entender. Cuando se plantea una campaña política, hay muchas cosas que se dejan ver. No solo la necesidad de la gente, sino la mirada del otro vecino. Y yo no noté, primero que no noté un cambio. Es decir, uno cuando renueva una gestión, creo que tiene que generar un cambio, tomando en cuenta todo lo que se peleó en la campaña y ayornarse un poco con las necesidades políticas como de la gente. Hubo una continuidad, y esa continuidad es parte más de lo mismo, y entonces si uno no genera cambio o no tiene una lectura de lo que se habla políticamente, o no tiene una lectura o un contacto más íntimo con la gente de cuáles son las necesidades, va a ser parte de un mismo modelo que hoy se tiene que ayornar. Y lo veníamos hablando en campaña, no solamente ahora porque justo fue este inicio de sesiones o porque uno quiere de alguna manera diferenciarse. Yo quiero que le vaya bien, quisiera que nos vaya mejor como Florencia, y sobre todo tener otra capacidad laboral y otra capacidad de reactivación del privado para que tenga otra vida las Flores. Las Flores yo la veo triste, por más que sea lindo y sea el lugar que elegí para vivir, y lo sigo eligiendo y lo voy a seguir eligiendo. Yo lo veo triste. Hoy no alcanza con una laguna bien mantenida o bien conservada. Hoy necesitamos trabajo, hoy necesitamos que la gente pueda añorar viviendas o un terreno para empezar a construir. Hoy necesitamos que el comercio reflote. Es muy triste salir a las 9 y 10. Es más, ayer justo, que es una compañera política, yo le digo que es mi mamá política, veníamos caminando después del inicio de la sesión con Cuqui Berecochea, y el centro no decía nada, vamos a decirlo, una expresión sana, y es para el único que tiene que luchar. Está bien, en este momento estamos en una situación muy caótica, pero hay responsabilidad de ellos. Gobernaron los últimos 16 de 20 años, y lo gobernaron no solo a nivel local, sino a nivel provincial, que todavía están, y también a nivel nacional.
Vos sabés que con respecto al tema del Parque Plaza Montero, algo que realmente uno es un patrimonio histórico de los florenses, bueno, es algo que genera una querencia por obviedad, ¿no? Dará a mí la sensación, de acuerdo a la inversión de cantidad de gente que trabaja, ¿no?, afectada al Parque Plaza Montero, que creo que son como 40, que no es poca cosa, si hablamos, podemos hasta reclamar hoy por hoy lo que sucedía antes, que bueno, que eran, no sé si 4 o 5 nomás que estaban. Sí, es decir, que se multiplicó por 10 la planta
ahí,
para
ahí
el
lo que hablamos, lo de la planta, y la productividad sigue siendo la misma.
Claro, es decir, hay cosas que se prometieron ahí, como ejemplo el balneario, que quedó trunco, sí, ¿no? Y hay muchas cosas más que se podían explotar en el Parque Plaza Montero. Inclusive, hemos dado ideas, inclusive con gente que trabaja con el municipio, como Hernán en su momento.
Bueno, ahí radica lo mismo que yo te digo, no hay una cuestión de conexión pública-privada. Todo tiene que ser público, y como todo tiene que ser público, todo demanda poca productividad y un costo mayor. Si uno pudiera, por ejemplo, hacer un convenio en la laguna, no para privatizarla, no llegar a ese punto, uno tiene que poner las condiciones, pero por ejemplo algún tipo de eventos, de acciones que conviva con el privado y no todo sea municipalidad de las flores. Yo siempre lo he dicho, lo mismo pasa con las instituciones, no hay que municipalizar todo, pero es un modelo.
No es municipalidad de las flores, yo elijo las flores ahora, yo no vamos a las flores.
Yo elijo las flores, no, pero en definitiva la trastienda política es... Todo pasa por el municipio, todo hace el municipio, todo te lo da el municipio, y todo es del municipio.
Federico, en este sentido, ¿qué es lo que vos ha planteado de pronto en el presupuesto y qué es lo que te hizo ruido para este presupuesto 2024 más?
Sí, más que nada en el presupuesto lo que nosotros nos abocamos a hacer una propuesta superadora con el empleo municipal. Me parece que ahí estaba el foco, fue superadora. No era de financiar al municipio y iba un poco en contexto con lo que en la impositiva, para que la gente entienda, lo que se votó de aumento de las tasas, lo que va a pagar la gente de impuesto, iba más o menos en la misma sintonía. Bueno, no lo logramos porque no somos mayoría, lo que sí rápidamente después dio un aumento porque se vio, yo creo que un poco acorralado en función de lo que nosotros planteábamos públicamente, y quedó como disfrazado de que había sido un pedido de los sindicatos, pero nosotros fuimos los que hicimos las fuerzas del Consejo Deliberante, seguramente también los sindicatos. Nosotros tuvimos conversación con los sindicatos, pero no tuvimos la mesa chica redonda cuando el intendente lo decidió. Y bueno, y después, como siempre planteando que hay mayor en los presupuestos de cada área, te diría que el 70-80% se va en sueldo, por esto mismo que hablábamos, porque no achicó la planta política, porque hay una explosión de la cantidad de empleo municipal. Entonces, en definitiva, después queda muy poca plata para accionar, y esa poca plata que queda hoy se devalúa y no vale. Y bueno, y después también hicimos algunos reclamos, por ejemplo, el presupuesto participativo se charló, pero todavía estamos esperando, hace 2 años atrás que se votó la plaza, se movilizó vecino, la plaza del barrio Trau. Y todavía la plaza está con que se inicie y no se inicie, no está terminada. Hay muchas cosas que van quedando en el tintero, hay muchas cosas que se han anunciado y se han hecho mucho lobby. Por ahí estos son gobiernos que todo lo bueno lo hicieron ellos y lo malo no se sabe, no nos hacemos cargo. Yo me acuerdo cuando la cooperativa pasó a llamarse Meraki, Sociedad Anónima, como el intendente estuvo cortando cintas y haciendo un relevo, y cada vez que Copperjust tomaba empleo siempre se hacía un lobby desde los medios oficiales. Y ahora cuando Meraki volvió a hacer una cooperativa, Meraki está en una situación donde sé que ha dado licencia a algunos empleados, no sé si lo ha despedido, debería hablarlo con el dueño. Sé que Copperjust despidió gente, yo no veo que hagan lobby de eso. Entonces, no deberían hacer lobby por una cosa así, pero tampoco por lo otro, porque en definitiva era una acción privada. Y bueno, ahí es donde yo digo que falta acompañamiento, y el acompañamiento no tiene que ser un negociado, tiene que ser un acompañamiento real para darle un sustento a un trabajo que sea siempre firme y que se pueda extrapolar en el tiempo y que no tenga estos vaivenes que son siempre en función de lo que pasa o sucede en el país.
¿Cómo ves este 2024 el Consejo Deliberante con el uniblo libertario?
Me parece que lo hace más democrático y es una mirada y un representante del gobierno nacional. Es una persona, Federico Gentilini, es una persona muy instruida, es una persona de bien, todos conocemos, tenemos buen diálogo. En algunas cuestiones, por ejemplo, en la impositiva votó a favor del oficialismo, después en el presupuesto, si no recuerdo mal, se adherió a nuestra idea, entonces me parece que le da un poco más de democracia al Consejo Deliberante y le da unas ideas más liberales, que son importantes, es decir, coincide más con nosotros porque no, todos nosotros o toda la oposición, cualquiera sea el bloque, lo que queríamos un cambio y entendemos que la Argentina necesita un cambio y refundarse, como quien dice. Así que, nada, es interesante. Igual lo teníamos porque cuando estaba la doctora Quintieri, nosotros, en función de las internas de los dos años anteriores, si bien éramos parte de un espacio juntos, de una coalición, era un unibloque del PRO, era la pata del PRO dentro del Consejo Deliberante. Bueno, es ayornarse con nueva gente. Así que es interesante. Por ahí lo que siempre reclamo del Consejo Deliberante es que el intendente haga un poco más caso a las ordenanzas y tome un poco más a bien lo que se dice como lo que se dice en los medios. Yo creo que, es feo la expresión que voy a decir, hay como un oído sordo a todo lo que sale de ahí o se dice. A veces son pequeñas o simples cosas. Por ejemplo, de las 12 viviendas es importante y desde el año pasado se reclama en el Consejo Deliberante. Un cartel que diga Osvaldo Catorini en el parque industrial, hace dos años atrás, un 2 de septiembre, que era el día del industrial, se iba a poner y todavía no se realizó. Y tiene una connotación para la familia, para el reconocimiento de aquel que se la jugó por las flores, que generó industria. A veces son cosas, mirá, ahora estaban los medios oficiales hablando del gas que se terminó en la escuela agraria. ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces fuimos como concejales de la oposición? Y se demoró dos años. Muchas veces lo que pasa en el Consejo, el Ejecutivo no lo termina no recoge el guante, o si lo hace de una manera muy lenta y no tiene mucha acción. El semáforo, como dijimos hace un ratito en el comienzo de la nota, el semáforo de General Paz, hay una mesa de tránsito que lo votó. A donde vecinos comunes, no solo un concejal que uno puede decir, bueno, tiene que ir porque se le paga un sueldo. Pero,
de los sensores de lectura de materia.
5, sí. Bueno, pero yo te puedo contar que como candidato intendente el año pasado fuimos a recorrer las cámaras de Monte, la ciudad de Monte, y en Monte hay más de 225 cámaras y hasta reconocimiento facial. En Las Flores tenemos 110 cámaras, 5 solamente de lectura patente, así que ni siquiera estamos dentro de lo que sería uno óptimo para una ciudad de más o menos el mismo volumen de personas. Pero bueno, ese es el camino y ojalá siga creciendo todo ese tipo de sistema, porque eso sí habla de seguridad.